Saludos, esta es una traducción al castellano de un mensaje del hermano pastor David Killing, predicado en marzo de 2016. Esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje. Ok, buenos días. Extiendo los saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Te damos gracias que nos has dado la gran oportunidad, Señor, de encontrar tu sabiduría y tus instrucciones para esta vida, Señor. Pedimos que en esta mañana nos concedas sabiduría y nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. El Espíritu que viene de lo alto y la sabiduría que viene de lo alto. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, gloria a Dios esta mañana. Quiero comentar algunos pensamientos sobre algo que hemos estado platicando últimamente acerca de lo que es el entendimiento y la sabiduría, quizás con un matiz un poco diferente, pero en el mismo sentido. Y no tengo todo en orden, pero son algunos pensamientos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la sabiduría de Jesús Sirac o Eclesiástico, capítulo 3 y verso 17. Eclesiástico 3, 17 o sabiduría 3, 17. Quiero empezar ahí con un poco de fundamento. Anoche estábamos platicando algunas cosas y una persona con la que yo estaba platicando me dijo: honestamente no puedo entender a la iglesia de Monet, no alcanzo a comprender qué están haciendo, desafía mi mente la iglesia de Monet. Dijo, y también dijo, es extraño que cualquier otra religión o cualquier otra iglesia o cualquier otro grupo que no sea la iglesia de Monet, puedo poner mi dedo y señalar y decir, aquí, esto es lo que están siguiendo, esta teología o esta persona o esta ideología, esta corriente. Dice, pero cuando platiqué con los hermanos de Monet, vi que todos vienen de lugares y contextos distintos, y a cualquiera de ellos les preguntas cosas, y en vez de que ellos te presenten una doctrina o una teología o una corriente, cuando les preguntas cuál es el propósito de sus vidas y qué es lo que están haciendo al ser parte de esta iglesia, todos coinciden en una sola cosa, en que quieren seguir a Cristo. Son solamente tres palabras: seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Bueno, esta persona creo que dijo cuatro palabras: quiero seguir a Cristo. Quiero seguir a Cristo. Y esta persona con la que platiqué dijo, no puedo, no alcanzo a identificarlos con una corriente específica. Y yo le hablé acerca de la sencillez del Evangelio y de lo que significa ser cristiano. Y como dice el apóstol Pablo, el Señor prende a los sabios y confunde la astucia de ellos. Y que no está en el gran conocimiento, sino en la sencillez de seguir a Cristo. La mayoría de la gente sigue una corriente o una teología o una doctrina porque quiere tener seguridad. Quiere tener todo bien entendido y quiere saber exactamente lo que está haciendo. Pero la fe es algo que sucede cada día, cada momento, cada día. Y no se trata acerca de un desempeño perfecto o de una doctrina perfecta o de una iglesia perfecta. Algunos otros hermanos fueron con un hombre a platicar esta semana y este hombre dio su definición de una iglesia perfecta, los criterios que una iglesia bíblica debería cumplir. Y nosotros mencionamos que prácticamente todos tienen el mismo criterio, pero nadie puede trabajar juntos. Todos están separados y divididos por sus doctrinas y están tratando de reformar las doctrinas que de por sí han sido enseñados. Quizás tienes a un pentecostal, se llama pentecostés o pentecostal porque quiere regresar a Pentecostés, a lo del Espíritu Santo. Quiere reformar ciertas cosas, tener esas experiencias. O quizás la Iglesia de Cristo, los cambelistas, quieren regresar a los meros fundamentos de la iglesia primitiva o primigenia. De lo que creen los testigos de Jehová, los mormones, esas sectas nuevas, surgieron como un deseo de restaurar a la iglesia que había caído. Y aún los católicos, aún los metodistas, los bautistas, todos tienen su gran institución, su gran organización, se están haciendo grandes actividades y conforme pasa el tiempo y los jóvenes y la gente y todo, las personas se van alejando de sus primeros principios y de sus primeras doctrinas fundamentales de esa denominación. Y alguien empieza a darse cuenta, dice, oigan, esperen, antes creíamos esto y antes hacíamos esto, ¿por qué estamos abandonando esto? Y entonces se levantan y levantan la voz y dicen, necesitamos una reforma. Y tratan de reformar. Y ese es el enfoque. Ellos creen que eso es la verdad. Y que eso es la iglesia, tratar de reformar a su grupo. Y poniendo eso dentro de una caja. Pero no se trata de eso. La pregunta y el pensamiento esta mañana es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La Biblia dice en Proverbios que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y a lo largo de toda la Biblia, esta palabra sabiduría se repite una y otra vez, y habla de ella como si fuera una persona o una mujer. Y habla de buscarla diligentemente, buscarla con todo tu corazón. La sabiduría en la Biblia se habla de ella como algo que tiene que perseguirse, que buscarse. ¿Qué es la sabiduría? ¿De qué sabiduría habla la Biblia? Es algo misterioso esta sabiduría, que no puedes encerrar en una caja. Tal como la fe, o tal como la iglesia, tal como Dios, nada de eso se puede encerrar en una caja o en un concepto. ¿Por qué? Porque es algo real y es algo que supera los límites del entendimiento humano. Y muchas veces se vuelve confuso por culpa de las iglesias y las instituciones. Y sin embargo, es algo que ahí está. Y de eso quiero hablar esta mañana. Aquí en la sabiduría de Jesús Sirac, o Eclesiástico, capítulo 3, verso 17, dice, hijo mío, sé humilde en todo lo que hagas, y te estimarán más que al que hace muchos regalos. Cuanto más grande seas, más deberás humillarte. Así agradarás a Dios, porque grande es la misericordia de Dios, y Él revela a los humildes sus secretos. No busques lo que es demasiado elevado para ti, ni quiera saber lo que es demasiado difícil. Procura entender lo que Dios te ha mandado y no te preocupes de lo que está en secreto. No te inquietes por lo que te sobrepasa, pues lo que has visto ya es demasiado para ti. Muchos se han dejado engañar por sus propias ideas y falsos pensamientos han desequilibrado su mente. Ok, con estos versículos, ¿qué es lo primero que hace una persona en el mundo que está buscando volverse sabia? ¿Qué es lo primero que hace una persona que quiere alcanzar la sabiduría? Lo primero que hace es tratar de entender algo muy elevado y difícil para poder lucir, para poder parecer muy sabio. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Alguien que quiere ser sabio se pone a estudiar o a entender algo que nadie más quizás ha entendido, algo que es demasiado elevado, y buscan y persiguen eso y tratan de entenderlo. ¿Pero qué hace eso? Eso cierra la puerta para alcanzar la sabiduría. Desde el mismo principio, tratar de entender algo muy elevado, demasiado elevado para ti, eso cierra la puerta para la sabiduría. La Biblia enseña que el conocimiento envanece. Es decir, el conocimiento va en contra de la sabiduría va en contra de la humildad que es parte de la sabiduría de Dios. Es decir, el conocimiento trabaja en contra de la sabiduría. Tratar de alcanzar algo y entender algo que nadie más ha entendido, algo muy elevado, te aleja del camino de la sabiduría. La sabiduría no es conocimiento. Uno de los problemas más grandes en estos días, la Biblia dice en uno de los profetas, en Oseas, parece, o en Daniel, dice que la ciencia, o sea, el conocimiento, aumentará. Y alguna vez ya lo había mencionado en otro mensaje, que hay una estadística, no la conozco perfectamente, o más bien no la recuerdo así bien como es, pero es algo así como de que desde el tiempo de Jesús hasta los años 1900, se necesitó todo ese tiempo para que lo que el hombre sabía en el tiempo de Jesús hasta a lo que sabía en los años 1900 se duplicara. Se necesitaron 1900 años para que el conocimiento humano se duplicara, y de los 1900 para acá las estadísticas dicen algo así como que pasaron 30 años y el conocimiento humano se volvió a duplicar. Y así ha sucedido cada vez más. Y hoy en día la estadística decía algo así, les digo, no la recuerdo perfectamente, pero decía algo así como que lo que el hombre sabe o cree que sabe, las cosas elevadas de todo, se están duplicando cada 6 meses. El conocimiento aumentaría, la ciencia aumentaría. Y hoy en día cualquier persona puede tomar una Biblia y libros cristianos y toda clase de literatura y su computadora y su concordancia y aprender toda clase de cosas. ¿Pero saben qué hace eso? ¿Qué produce eso? ¿Qué fruto hay en eso? Todo ese conocimiento lo que termina haciendo es dividiendo, fracturando y causando separaciones en el cuerpo de Cristo, porque yo sí sé la doctrina correcta y tú no la sabes, porque ese es el orgullo. Y la gente se divide y se divide y se divide. Y por eso hay cientos de denominaciones o miles. Porque en vez de buscar a Dios y a la sabiduría de Dios, más bien ellos quieren aprender algo, quieren conocer algo. Quieren conocer algo que el resto de la gente no entiende, que el resto de las iglesias están equivocados en esa doctrina. Y que no van a aceptar a un hermano si no cree exactamente esa doctrina. Pero la verdadera sabiduría de Dios no produce ese fruto de un espíritu de división. La sabiduría es poder ser capaz de seguir al Señor y buscar su voluntad en cualquiera que sea la situación que Él te permita experimentar. Uno de los grandes problemas que hace unos días un joven me preguntaba, no sé por qué Dios me permite pasar por esta circunstancia, por esta situación. No sé por qué Dios permite que me pase esto. ¿Por qué Dios trae esto a mi vida? ¿Por qué Dios permite estos problemas en mi vida? Y eso, esos problemas en tu vida, los permite Dios para mostrarte, para enseñarte a confiar en Él y depender de su sabiduría. Es para tratar de instruirte, de enseñarte la sabiduría, de ayudarte a confiar en Él y tomar decisiones. ¿Por qué Dios permite pruebas en tu vida? Que muchas veces no entendemos. Pareciera que Dios mismo quiere causarnos problemas, porque está tratando de recrearte a ti en lo que Él quiere que seas. Pero muchas veces estamos tan enfrascados en lo que nosotros queremos que perdemos por completo de vista lo que Él quiere, y que toda nuestra vida gira en torno a Él y se trata de Él y de hacer su voluntad. Y Él pone cosas en nuestra vida para mostrarnos que no se trata de ti, que no se trata de mí. Él pone obstáculos, Él pone problemas, Él trae cosas para decirte, la vida no se trata acerca de ti. Pero nuestra reacción es enojarnos y quejarnos. Pero cuando podemos aprender que nuestra vida está en sus manos y que todo lo que Él permite, como dice la Biblia, todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos que aman a Dios, los que han sido escogidos conforme a su propósito. Si Él trae cosas a tu vida que parecen malas, que parece que están derribando tu mundo, lo cierto es que es para tu bien, para que tú lo busques a Él. Su sabiduría y sus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros. Y cuando lo buscamos y buscamos su sabiduría, entonces las cosas salen de acuerdo con su plan, no de acuerdo con el nuestro. Quizás Él está tratando de deshacer por completo tu plan, porque tu plan no va a funcionar. Tu plan no te va a ayudar muy probablemente. Tu plan no es sabio probablemente. Sus planes sí son sabios. Y si Él trae cosas a tu vida que parecen poner tu mundo de cabeza, es para que podamos enfocarnos en que Él nos enseñe sus caminos y aprendamos a pensar como Él y no como nosotros. Una de las frases que escuché al principio de mi vida cristiana y que me han ayudado muchísimo en muchas pruebas que he pasado, hay un versículo en la Biblia, en Job, que Job dice: porque el temor que yo presentía me sobrevino, lo que me aterraba me alcanzó. Ha habido veces en mi vida que exactamente eso me ha pasado, que lo que yo temía que Dios me probara en eso, o que yo temía que me sucediera eso, exactamente eso me vino, aún al punto de, como Job, desear la muerte, maldecir mi día, desear salir de aquí. Pero esta frase me ha ayudado, simplemente la frase que dice: el Señor conoce el camino a través del desierto, y lo único que tengo que hacer es seguirlo. Puede ser que Dios haga eso contigo, que te sobrevenga lo que más tienes temor. Puede ser que permita cosas horribles en tu vida. Y quizás tengas preguntas como Job, quizás tengas cuestionamientos, quizás tengas que no entiendas qué está pasando o por qué está pasando. Y aún queja, pero ¿cuál es la otra opción? ¿Abandonar el camino? No, lo único que puedes y tienes que hacer es atravesar el desierto, es seguir caminando. Y el Señor conoce el camino y te va a llevar a través de él. Por eso, como dije al principio, la vida cristiana no consiste en tener un desempeño perfecto en tu vida cristiana. La vida cristiana no consiste en la teología perfecta y más ortodoxa y correcta, o la doctrina correcta, o las reglas correctas. Es más, ni siquiera consiste en una santidad tan alta que jamás falles. La vida cristiana se reduce a si vas a seguir caminando o no a través de este desierto. Si vas a seguir caminando o si vas a desviarte de este camino. Diciendo, no quiero hacer esto que Dios me está pidiendo. No quiero experimentar esto que Dios me está mandando. Aquí el verso 21 de Eclesiástico que leímos dice, no busques lo que es demasiado elevado para ti, ni quieras saber lo que es demasiado difícil. La mayoría de nosotros tenemos la opinión de nosotros mismos de que podemos con cosas muy difíciles. Por eso la gente aspira a entender cosas muy difíciles y elevadas, pero eso los está llevando exactamente en el camino opuesto de la sabiduría, porque el camino de la sabiduría es un camino de humildad. Y no solamente eso, sino que además, el hacer eso, el buscar algo que es demasiado para ti, quizás sí encuentres una respuesta, pero va a ser una respuesta equivocada, precisamente porque eso era demasiado elevado para ti. Precisamente porque tú no eras capaz de sobrellevar eso en el momento. Por eso, cuando yo estoy leyendo la Biblia y encuentro un pasaje que no logro entender, simplemente lo paso y sigo leyendo hacia adelante. No me quedo ahí tratando de comprenderlo. Y espero que más adelante Dios quizás me conceda la revelación para entenderlo. Como este escritor que dijo, no es lo que no entiendo de la Biblia lo que me atemoriza, sino lo que entiendo y no obedezco. Ahí yace la sabiduría, en la obediencia a lo que entiendes. En caminar por el camino que está justo frente a ti. Y no te preocupes por las cosas tan allá adelante en el futuro o tan elevadas para ti. Simplemente el próximo paso que Dios quiere que des, un paso a la vez, paso a paso. Y quizás hay cosas que no entiendes, pero las que sí entiendes, eso es lo que necesitas hacer. El caso de los niños o de los jóvenes, que tu papá te pide algo, que hagas algo, que quizás no entiendes por qué te está pidiendo. Bueno, tienes que hacerlo. Así es con Dios. Dios nos pide a veces cosas o nos manda cosas que no entendemos. Imagina que con tu papá estás construyendo una casa y él te pone a cortar tablas de cierta forma y tú piensas, no, esta no va a quedar así. Y la cortas de otra forma, no va a encajar, porque tu papá es el que tiene el plan. Él sabe el diseño. Y bueno, ¿y qué tal si él se equivocó? Bueno, es su culpa, pero tú cumpliste con tu deber de hacer lo que se te pidió. Lo cierto es que nos preocupamos demasiado por nosotros mismos. Y de esto se trata también la iglesia. Tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. Y los demás hermanos o personas, ¿qué importa lo que ellos hagan? ¿Qué importa lo que ellos estén haciendo? Como este caso del papá. Si el papá se equivocó, allá él, es su culpa. Pero tú hiciste lo que se te pidió. Y creo que este es, y este debe ser el corazón de la iglesia de Moned y la razón por la que le parece incomprensible a este hombre del que platiqué al principio. Porque el corazón de la iglesia de Moned es cada hombre andando por este camino, un paso a la vez, ocupándose en su propia salvación, con temor y temblor. Pero si tienes un grupo que está ahí forzado a creer ciertas cosas o a hacer ciertas cosas, simplemente tienes otra religión. Dice, no busques otra vez lo que es demasiado elevado para ti. ¿Cuánta gente en el mundo está examinando y buscando cosas demasiado elevadas para ellas y llegando a conclusiones demasiado elevadas que ni sabemos si sean ciertas y que muy probablemente están equivocadas? Y así con los hijos o con un miembro de la iglesia que es nuevo, muchas cosas que quizás tú le has enseñado hasta este punto, no se las pudiste ni en sueños haber enseñado hace unos 6 años o 15 años. ¿Por qué? Porque simplemente no tenía la capacidad. Y cuando se forza, cuando se obliga a que cuando, aún sin tener la capacidad, aún sin tener el crecimiento y la madurez necesaria, se forza a la gente a entrar en ciertas situaciones o a tomar ciertas decisiones, siempre hay una perversión en eso. Y acabas con una perversión, porque el verdadero espíritu detrás de la sabiduría no es de forzar a la gente a hacer cosas. Un hermano así me lo confesó apenas hace poco, me dijo, yo jamás pude haber aprendido estas cosas hace unos años. Tuve que crecer más, tuve que avanzar más para entender estas cosas. Y es una bendición que, por ejemplo, vengan conmigo jóvenes que me abren su corazón y me cuentan situaciones y luchas por las que están pasando, que yo ya pasé hace unos 20 años y que quizás durante 20 años las he seguido luchando con eso, y puedo compartirles y enseñarlos e instruirlos. Pero tienen que aprender precisamente de alguien mayor que ya pasó por eso, y quizás hace unos años no pude haberlos ayudado tal vez, no podría haber ayudarlos. Y por eso les digo a varios jóvenes orgullosos, tú no me puedes decir, no me puedes decir ni enseñar estas cosas. Porque yo ya lo aprendí, yo ya lo experimenté, ya lo viví. Y tú, que apenas estás pasando por esta situación, no puedes realmente venir a querer enseñar a alguien mayor. Como apenas nos pasó que estábamos predicando y vino una persona, un joven, y dijo, no, es que tienen que analizar esta doctrina. Salió con lo mismo de siempre, de la salvación, la justificación, solamente por la fe. ¡Ja! Eso, prendes el radio y hay 10 estaciones de radio que están predicando acerca de la justificación solo por la fe. Hoy domingo sales de esta iglesia y vas a cualquier iglesia de este pueblo y están predicando de la justificación por la fe. Y nosotros, saliendo de eso, hemos examinado ese asunto tanto a fondo, una y otra vez. Y hemos visto cómo ha fallado y el fruto tan malo que ha producido. Y poco a poco, aunque hay tantísimas cosas que aún no entendemos, poco a poco hemos armado el rompecabezas de lo que es la verdadera salvación. Y después vienen acusándonos de que no hemos echado un vistazo a esa doctrina de la justificación solo por la fe. Y que no cree, que no estamos abiertos cuando ya lo hemos hecho durante años. Y quieren convencernos de que eso, ese mensaje que ha fallado rotundamente, es la respuesta. Verso 22 aquí de Eclesiástico dice, procura entender lo que Dios te ha mandado y no te preocupes de lo que está en secreto. Procura entender lo que Dios ya te ha mandado. ¿Por qué tratar de entender algo que Dios todavía no te ha revelado? Mejor entiende bien lo que ya ordenó y practica bien lo que ya ordenó. Y más adelante, bueno, vamos a verlo, ya lo hemos mencionado, vamos a ver el versículo en Hebreos, hablando de esto. Hebreos capítulo 5, Hebreos 5, comenzando desde el verso 11, dice: tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo, porque ustedes son lentos para escuchar. ¿Qué hace que una persona sea lenta para escuchar? No conozco ninguna otra cosa que impida más que la gente escuche que el conocimiento con orgullo, el conocimiento que envanece. ¿Por qué? Porque tú les tratas de enseñar algo, pero ellos no te pueden escuchar porque ellos ya conocen bastante sobre el asunto, están saciados, están hartos hasta la cabeza de conocimiento, y ellos saben más que tú, y entonces no van a escucharte con humildad. Ya lo he dicho antes, en todo el mundo, donde todos los países, en cada país que he estado predicando, no pasa mucho tiempo antes de que venga alguien que se cree maestro a enseñarnos. Y a veces vienen preguntando qué creemos o qué pensamos, y nos dejan hablar bien poquito, y después ellos empiezan a hablar y a tratar de enseñarnos y de compartirnos lo que ellos saben. No quieren escuchar, quieren enseñar. ¿Por qué? Porque se han llenado de conocimiento vano, que simplemente los ha enorgullecido, los ha envanecido, y además les ha cerrado la puerta para la sabiduría y les ha cerrado los oídos para escuchar algo nuevo que pudieran aprender. Y esto trato de decirle también a los jóvenes. Los jóvenes a veces vienen aquí y quieren aprender, quieren seguir a Cristo. Me dicen: por favor, enséñame, o disipúlame, o algo así. Y yo les digo: mira, es que no puedo hacer eso. Es decir, puedo contestar tus preguntas, puedo compartirte algunos pensamientos, puedes venir conmigo a trabajar, a hacer cosas, a ver cómo vivo yo la vida cristiana, pero entender el misterio del reino de Dios no es algo que yo te pueda enseñar, no es algo que se aprende como en la escuela, es algo que tú tienes que en lo que tú tienes que trabajar, que tú tienes que descifrar, que tú tienes que ir, que tú tienes que buscar y esforzarte. Y que Dios te va a ir mostrando paso a paso los pasos que des, y vas a ir creciendo. Y este entendimiento que tú anhelas, esta santidad y esta espiritualidad y esta sabiduría y este conocimiento de Dios que tú anhelas, al que aspiras, no va a ser de la noche a la mañana, lo vas a alcanzar paso a paso. Y no soy yo ni siquiera el que te va a enseñar, es Dios. Cuando tú vas en pos de esto, yo puedo dar solamente cierta dirección. Y les enseñamos a que se sujeten a alguien mayor y que obedezcan sus instrucciones al pie de la letra. Y la mayoría de estos jóvenes se van. ¿Por qué? Porque buscaban más bien el conocimiento y lo elevado. Realmente no buscaban la sabiduría que viene de Dios, que está dispuesta a humillarse y a someterse, aun cuando la persona mayor esté equivocada. Verso siguiente aquí en Hebreos 5, Hebreos 5:12. Dice: al cabo de tanto tiempo ustedes ya deberían ser maestros, en cambio necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. Otra vez vemos la misma actitud. Alguien que quiere comida sólida, que quiere carne, cuando ni siquiera puede con la leche, cuando necesita leche. Alguien que quiere ser maestro, pero realmente él mismo necesita leche, porque no está ejercitado en la justicia de Dios y en la sabiduría de Dios, no conoce ni los principios básicos de Dios, pero quiere ser maestro. Verso 13: y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. Todo mundo sabemos que los bebés dejan la leche a cierta edad, pero estos quieren ir a lo elevado, a la carne, cuando ni siquiera saben ni practican lo más fundamental. En muchas ocasiones, en las familias, los hijos llegan a cierta edad en la que creen que papá, papá está por ahí, papá no sabe nada, mi papá, le falta mucho, mi papá no sabe, hay cierta edad, y creo que nos pasa a la mayoría, hay cierta edad en que los jóvenes empiezan a dudar del papá. Y quizás para no contrariarlo o para que todo vaya en paz, pueden someterse y hacer ciertas cosas, pero ellos en el fondo saben que papá está equivocado. Los que conocemos bien cómo es la naturaleza humana sabemos que así pasa. Que hay un tiempo en prácticamente todo joven en su vida que piensa que lo sabe todo. Piensa que lo sabe todo. Cuando en verdad la realidad es que no sabe nada de la vida. Y quizás el resto de la gente lo mira y lo miran y dicen, pobre muchacho. Querido muchacho, aquí estás creyendo que lo sabes todo, pero toda tu vida está gritando a los demás, a los cuatro vientos, que no sabes nada. Y estás fanfarroneando de todas formas. Y los demás pueden verlo. Y dale unos pocos años a este joven, deja que se case y él tenga sus propios hijos, y ahora este bebé que tiene, y el bebé cree que lo sabe todo, y este joven papá va a decir, creo que mi papá tenía muchísima razón. Mi papá estaba en lo correcto. ¿Por qué? Porque ya han madurado. Porque ya han llegado a experimentar más cosas. Porque han madurado. Y la mayoría de la gente que toma decisiones estúpidas lo hace porque cree que lo sabe todo y que tiene la sabiduría para tomarlas. Piensan que entienden lo que está pasando. Y no escuchan ni al papá, ni al pastor, ni a un hermano mayor. Están tan enfocados en lo que ellos mismos saben. En lo que ellos saben. Que no escuchan a otros. Y lo peor sucede cuando se llevan a otros entre las piernas con sus decisiones malas. Otro aspecto acerca de la sabiduría verdadera de Dios es que la sabiduría requiere paciencia. Paciencia para que tú mismo puedas aprender estas cosas y no quieras brincar a lo más elevado, sino dar el paso que está frente a ti y ser humilde y caminar con Dios en lo que sí entiendes y poco a poco ir creciendo sin querer brincar a pasos agigantados. Paciencia contigo mismo. Pero también la sabiduría requiere paciencia para con otros. A veces estos jóvenes orgullosos y fanfarrones de los que hablé hace rato, crecen, y muchos de ellos crecen sin madurar, y ya son viejos, y siendo viejos siguen igual de estúpidos, y siguen igual de orgullosos, y siguen cometiendo los mismos errores, y siguen sin querer ser instruidos, y siguen en pecado y en cosas, y queremos ayudarlos e instruirlos, levantarlos. Y realmente en el fondo lo que quisiéramos más bien es deshacernos de ellos y olvidarnos de ellos. Pero la sabiduría de Dios tiene la humildad para decir, tomar la decisión correcta, que es tener paciencia con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos necesitamos de sabiduría, perdón, necesitamos de gracia y de perdón de parte de Dios. Nosotros mismos necesitamos de misericordia de Dios. Y entonces debemos tener también misericordia para con los débiles y extraviados, para con los que en su orgullo no escuchan nuestra instrucción, pero de alguna manera están pidiendo ayuda. Y muchas pruebas que Dios te trae, su propósito es precisamente ese, que esa prueba te haga saber lo que realmente significa ser probado, lo que realmente significa experimentar algo difícil, lo que realmente significa ser tentado, es más, lo que significa fallarle a Dios y levantarte, para que puedas ayudar a otros y para que veas tú mismo quién eres, y que si tú mismo necesitas del perdón y la ayuda de Dios, ¿por qué no vas a tener tu paciencia y perdón y misericordia con los débiles? ¿Saben? Me gustaría decir que yo, desde que nací de nuevo hasta la fecha, he sido un santo de la talla de un apóstol, y que siempre he tomado las decisiones correctas, y que todo ha sido maravilloso, y la verdad es que no ha sido así. Y he tomado muchas malas decisiones, y he cometido muchos errores, pero he permitido que esos errores me enseñen cosas, y una de las cosas que me han enseñado es esa, saber que yo, quién soy yo, y que yo me puedo equivocar, y que si Dios tiene paciencia conmigo, ¿por qué yo no he de tener paciencia con los demás? Y la sabiduría, eso es una de las cosas más difíciles en una iglesia. Cuando tú alcanzas a ver algo y tu hermano no lo alcanza a ver y a ti te molesta de alguna manera, a ti te no te agrada que tu hermano no alcance a ver lo que tú ves y quisieras instruirlo y a veces pareciera que aun cuando lo tratas de hacer no te entiende. Pero lo que tienes que hacer es dejarlo. Dejar que él descifre esto, que él entienda y que él tome sus decisiones y se ocupe en su propia salvación con temor y temblor. Y quizás si te pide consejo y ni siquiera lo sigue, bueno, deja que falle, deja que fracase. De hecho, prefiero dar una guía nada más y permitir que los demás fallen, esperando que de ese fracaso puedan entonces alcanzar a ver lo que no veían y levantarse y seguir adelante con más fuerza. Prefiero hacer eso que obligar a una persona a ver algo o a tomar una decisión obligada que realmente no quería hacer y que además eso no es sabiduría y no es la vida de Cristo, es muerte y que además ni va a funcionar. Regresando al libro de Eclesiástico, verso 22 dice: procura entender lo que Dios te ha mandado. Cuando Dios te quiere revelar algo que Él considera necesario o favorable para tu vida, Él lo va a hacer. Porque estamos hablando del Dios que abrió el mar para Moisés y el pueblo de Israel. Estamos hablando del Dios que tapó las bocas de los leones. Estamos hablando del Dios que cuando los tres jóvenes de Israel estuvieron en el horno de fuego, salieron intactos y ni siquiera con olor a humo, y además Él estaba ahí en medio de ellos. Estamos hablando del Dios que sana enfermos, que resucita muertos. Si realmente creemos eso, pero no creemos que es capaz de guiarnos en nuestra vida y revelarnos lo que quiere de nosotros, eso no es fe. La fe verdadera es dar un paso a la vez conforme a lo que Dios va revelando y enfrentando las situaciones que vengan en nuestra vida. Y como dije, Él siempre las permite para nuestro bien y con un propósito, aún a veces de enseñar a otros que vengan atrás de ti y que van a pasar por los mismos padecimientos, como dice la Biblia. Y creo que esa es otra de las muchas razones por las cuales Dios aborrece el divorcio. Porque dos personas que supuestamente se aman y deciden pasar su vida juntos y se unen en matrimonio Y en los primeros problemas, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando se llegan a conocer tal como son realmente, y cuando hay desacuerdos y todos los problemas económicos o de la índole que sea que se enfrentan dentro de un matrimonio y huyen, eso va en contra de que ellos puedan aprender sabiduría, puedan madurar, ser mejores personas y crecer en su vida. Cualquier cobarde puede huir de los problemas, pero solamente los que son valientes, los que realmente tienen la decisión de permanecer hasta el final, y los que son capaces de aprender de sus fallas y de que esos problemas en su matrimonio les hagan mejores personas y mejor matrimonio, solamente esos, su matrimonio permanece. Y eso es agradable delante de Dios. Y ellos sí tienen valentía. No son cobardes que huyen a las primeras de cambio en cualquier problema. Por eso la fe es atravesar cualquier situación que Dios te permita pasar. Situación que quizás odias, que quizás cuestionas, que quizás no entiendes, pero que crees, confías que Dios lo permitió para tu bien y con un propósito, y que al final de esa prueba, Él está ahí esperándote. Verso 23 dice: no te inquietes por lo que te sobrepasa, pues lo que has visto ya es demasiado para ti. No te inquietes por lo que te sobrepasa, pues lo que has visto ya es demasiado para ti. ¿Qué es lo que ha visto el ser humano? Lo que ha visto es la gracia de Dios que trae salvación, y eso ya es demasiado para nosotros, es demasiado elevado. Porque, ¿cuál es el fruto de la gente dejada a la deriva, dejada a sí misma, sin Dios? Es lo que vemos, guerras, gente matándose unos con otros, gente demandándose y yendo a pleitos ante la ley unos con otros, gente hablando mal los unos de los otros, gente odiándose los unos a los otros, gente divorciándose, gente peleando por los hijos, gente peleando por dinero. Toda esa absurdez, todas esas cosas sin sentido son el fruto del hombre. Cuando el hombre es dejado a su propio camino, a sus propios pensamientos, a la deriva sin Dios. Y lo que Dios trae es ya demasiado para nosotros. Lo que Dios trae es algo mucho más elevado que nos pone por encima de toda esa absurdez, de todo ese mal fruto, de todos esos problemas que se generan cuando no escuchamos la voz de Dios. Verso 24 dice: muchos se han dejado engañar por sus propias ideas, y falsos pensamientos han desequilibrado su mente. Fíjense, muchos se han dejado engañar por sus propias ideas, creyendo, como dice Pablo, profesando ser sabios. Se han hecho necios, como los jóvenes que hablaba hace rato, que creen que lo saben todo cuando no saben nada. Y dejados así, cometen muchas tonterías. Y dice, y aún su mente se desequilibra por falsos pensamientos, por falsas suposiciones que suponen saberlo todo, cuando en realidad no sabe nada. Nada más quiero enfatizar, dice, muchos se han dejado engañar por sus propias ideas y falsos pensamientos han desequilibrado su mente. Uno debe tener mucho cuidado con los falsos pensamientos. Cuando una persona toma una decisión importante en su vida con base en meras suposiciones, corre el riesgo de que sus pensamientos, sus suposiciones sean falsas. Y entonces, por lo tanto, su decisión también lo sea. Gente que escucha un rumor y toma su decisión en contra de nosotros solamente por un rumor, esas son falsas suposiciones, son falsos pensamientos y no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Y aún en mis propios, por eso ahora yo dudo de mis propios pensamientos, veo a una persona y pienso algo de ella o veo cosas y pienso, pero no tan pronto, no tan rápido acepto esos propios pensamientos porque puedo estar equivocado, porque tantas veces se ha demostrado que mis pensamientos estaban equivocados. Y aún en cuanto a muchas otras cosas, tal parece que entre más viejo me hago, más desconfianza tengo de mis propias ideas y de mis propios pensamientos. Eso no suena muy glorioso, no suena muy sabio a los ojos del mundo, y ciertamente no suena muy seguro. Pero esa es la fe, esa es la humildad, y esa es la verdadera sabiduría que proviene de lo alto, la que es pura, pacífica, benigna, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi exhortación y mi ánimo esta mañana simplemente es que busquen, que persigan la sabiduría con todo su corazón. Y como dice Eclesiastés, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Que sigan al Señor, busquen la sabiduría, confíen en Él y atraviesen este camino, sea cual sea lo que Él nos pida y sea cual sea la situación en la que Él nos ponga, sea que nos guste o no, confiando en que Él todo lo permite con una razón y para bien, y en que Él estará esperándonos al final del camino con los brazos abiertos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. No sé si hay preguntas, algo que no se entendió o comentarios. El hermano Kevin comenta y dice: yo me relacioné perfectamente con lo que el hermano David menciona acerca de que yo llegué a esa edad cuando creía que lo sabía todo y que mi papá estaba muy equivocado, y ahora que ya soy viejo y veo hacia atrás, y aunque no apruebo la vida de mi padre en todo, pero ahora que soy viejo veo que él tenía y me enseñó principios básicos para la vida que en los que él tenía toda la razón, y ahora soy capaz de apreciar lo que él me enseñó y lo que él era, y de entender por qué muchas cosas que yo no entendí en el momento, y respetarlo y admirarlo como mi padre. El hermano David dice: así es algo que quiero instalar en los corazones, quisiera instalar en los corazones de cada niño y joven un gran respeto por sus mayores. Alguien que te lleva 20 años no es tu cuate, no es tu semejante, no es igual que tú. Y has de respetarlo y de honrarlo. Y recuerdo cuando apenas ingresé a la iglesia menonita y fuimos a comer y a hacer un trabajo, y una persona invitó a uno de los jóvenes que estaban con nosotros a comer un pie de queso, y este joven dijo: bueno, dijo, creo que tenemos que preguntarle a fulano de tal. Fulano de tal era uno de los hermanos ya más viejos que venía acompañándonos, y a mí eso me impactó, ver que este joven no iba a tomar una decisión solo basada en que se le antojara el pie, sino que quería saber primero qué pensaba uno de sus mayores. Y esta gran falta de respeto e irreverencia que se ve en el mundo de parte de los niños y de los jóvenes hacia sus padres, sus abuelos, sus maestros, sus tíos y en general hacia los mayores, es una de las cosas más repugnantes para mí. Y creo que así como me repugna a mí, también a Dios le repugna. Básicamente Dios aborrece esa actitud de orgullo y de rebelión en muchos, en la mayoría de los niños y jóvenes de hoy en día en el mundo. El hermano Brian Minter comenta que, dice, cuando estando fuera de la comunión con los hermanos, el otro grupo venía tratando de forzarme a tomar ciertas decisiones y a ponerme del lado de alguien, y realmente esa presión era muy fuerte y no me permitía ver las cosas claramente, traía confusión a mi vida, traía cosas inapropiadas, y ahora entiendo, ahora por primera vez empiezo a entender por qué los hermanos de Moneda aceptan a cualquiera que esté obedeciendo los principios más básicos del Nuevo Testamento, aun cuando haya cosas que quizás no tienen claras, aun cuando haya cosas en su vida que quizás nos escandalicen o nos molesten, pero mientras estén siguiendo los principios más básicos del Nuevo Testamento, les aceptan los hermanos, precisamente queriendo que cada hombre se ocupe de su propia salvación con temor y temblor. El hermano David dice, exactamente así es. Cuando una persona quiere forzar a otra, lo que está haciendo es ponerse entre él y Dios. La manera de hacer las cosas es tú ser como un espejo, como dice en Santiago, mostrando, compartiendo lo que la persona necesita saber, quizás dando consejo, dando guianza, y después dejarlo y dejar que sea Dios el que se encargue de eso y termine el trabajo. Pero si tú estás ahí presionando, la persona no puede ver a Dios, no puede oír a Dios, porque tú estás en medio, tú estás interponiéndote. Lo que tienes que hacer es mostrar la verdad y después alejarte y dejar que Dios le hable y que sea Dios el que haga la obra en su corazón. Es como el ejemplo de la esposa que no gana al marido con sus palabras, sino con su conducta casta y respetuosa. Lo que hace esa conducta, ese testimonio, es que la mujer se quita del camino para que Dios pueda obrar directamente en el corazón del varón. Pero si ella le está predicando, ella está impidiendo que Dios opere. Y el hermano Kevin dice, así es, por eso la importancia de la paciencia que mencionaba el hermano David en el mensaje para con los débiles. Y el hermano David retoma la palabra y dice, sí, en recuerdo una ocasión que me pidieron que cortara leña para para un anciano, ya no podía, y fui y estaba usando una especie de hacha un poco antigua. Estaban ahí unos jóvenes que parece eran los nietos de este varón, y ellos siempre habían visto las máquinas, pero nunca habían visto esta herramienta manual, y me vieron trabajar con ella cortando un árbol y la leña, y se interesaron y dijeron, ¿podríamos aprender un poco? Y entonces yo les dejé que la manejaran, les mostré cómo y los dejé. Y la verdad es que estaban equivocando mucho los golpes y estaban haciendo las cosas un poco mal. Pero yo dejé que continuaran y que se esforzaran. Y tratando de darles guianza, a veces en la enseñanza a los jóvenes, a los niños y a los débiles, hay que dejar que se equivoquen y hay que dejar que echen a perder cosas y que hagan un relajo a veces. Y la paciencia y la sabiduría, parte de ellas es permitir que pase eso. Dios no nos mandó a tener el control de todas las situaciones, más bien nos mandó a dejar en sus manos todas las situaciones. Por eso en todo aprendamos a ser pacientes. Bueno, si ya no hay más comentarios o preguntas, nos despedimos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.